Welcome and bienvenue. Welcome.
Atención, les rogamos enciendan sus teléfonos móviles para avisar a los amantes de las artes escénicas de que el espectáculo está a punto de comenzar. Sube el telón de Quick desde mi butaca con Carlos Rivera.
Happy to see you, blijf de rest stay. Welcome and bienvenue. Welcome in cabaret, oh cabaret, to cabaret.
Aprendí a reconocer la completa y primitiva dualidad del hombre. Me di cuenta de que, de las dos naturalezas que luchaban en el campo de batalla de mi conciencia, aun cuando podía decirse con razón que yo era cualquiera de las dos, ello se debía únicamente a que era radicalmente ambas. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta semana Quick desde mi butaca se sumerge en la historia de una productora española que ha traspasado con gran éxito nuestras fronteras. Y es que el equipo liderado por Tomás Padilla ha construido un éxito imperecedero en el tiempo con nombre propio, Peter Pan. El espectáculo que brilló con luz propia, por cierto, en el West End de Londres. Pero también se ha acercado a grandes musicales y a clásicos como Annie y Jekyll y Hyde, que llevó incluso a México. Son precisamente estas dos obras la excusa perfecta para tener a Padilla junto a su mano derecha, la actriz Silvia Villaú, ya que vuelven a España a partir de septiembre y están en pleno proceso de casting de ambas producciones. Es por ello que queríamos que fueran nuestros invitados en un programa muy especial, y es que hoy, sí, hoy cumplimos 3 años en las ondas. Y una vez hecho este apunte, subimos el telón desde Quick desde mi butaca.
Quick desde mi butaca, con Carlos Rivera.
Bueno, pues gracias a los dos por acompañarnos esta semana en Quick desde mi butaca. En este momento, además, que estáis de efervescencia con los casting a tope, ya lo escuchamos hace un par de semanas en pleno, estábamos ahí metidos en los casting. Y bueno, pues nada, yo no os voy a contar, no quiero que me contéis mucho tampoco, porque todavía el casting ahí todavía lo estáis haciendo y todavía no tenéis el elenco, pero bueno, darme una pinceladita de, bueno, si queréis, de los perfiles, lo que estáis buscando, cómo lo habéis estructurado, porque claro, es tanta gente que habéis estado desbordados, más de 3.000 personas que se han apuntado a los casting. ¿Cómo lo estáis viviendo en estas audiciones?
Hola, Carlos. Buenas. Encantada y buenas, gracias por traernos a este programa tan especial para ti también.
Pues sí.
Pues mira, todo el tema de selección pues ha sido, bueno, está siendo complicado porque son muchos artistas que vienen muy preparados aquí, que están en Madrid, que vienen de todas las ciudades de España, incluso del extranjero. Nos han llegado solicitudes desde el extranjero. Y bueno, pues básicamente pues se busca un elenco muy completo, tanto a nivel vocal como de danza y de forma interpretativa. Y entonces, pues, es complicado, ¿no?, el tema. Sobre todo los personajes principales como es Jekyll and Hyde, o en el caso de Lucy, Emma o Annie, ¿no?, en este caso que todavía nos falta, ¿no?, por toda la parte de los niños y demás, pues, y una Hannigan. Y es complicado, ¿no? No son personajes sencillos, ¿no? Son personajes muy muy definidos y que cuesta encontrar, pero bueno, yo creo que sí, que hay bastantes opciones para elegir.
Sí, desde luego que con ese macro casting, que además quiero destacar el hecho de que habéis dado la oportunidad a todos los profesionales de teatro musical que se han querido apuntar, ¿no?, que no habéis hecho una criba previa como se hacen en otros musicales, y yo creo que es bastante loable y dar oportunidades también a nuevas caras, ¿no, Tomás?
Sí, porque llevamos ya muchos años, son prácticamente 20 años ya en este negocio, y nunca sabes las sorpresas que te van a deparar los actores. Nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo experiencias de gente jovencita, sin ningún currículum, pues que ahora están siendo protagonistas del Rey León en Madrid o protagonistas de Los Miserables en México, en nuestra aventura mexicana. Entonces, siempre se encuentra buen talento entre la gente joven, y si tú no les das una oportunidad, no la van a tener nunca, ¿no? Y nosotros somos empresas de dar oportunidad a la gente y de tener un elenco con mucha experiencia junto con los jóvenes valores. Como quien dice, como el Real Madrid, vaya.
Una mezcla explosiva y estupenda. Y nada, bueno, vosotros son dos musicales que conocéis muy bien, tanto en España como en México. Y lo que me gustaría preguntaros, aunque no estrenáis hasta septiembre, porque es cuando comienza la gira, esa gira que vais a tener, que seguro que va a ser un exitazo, que me dieseis una primera pincelada de cómo van a ser las Annie y el Jekyll y Hyde me refiero a la producción, no al elenco, que todavía no le conocemos de estas producciones. A ver, venga, a ver quién quiere. Venga, uno y uno, el que quiera. Yo creo que a Silvia le apetece hablar de Jekyll y Hyde, que sé que le gusta mucho. Y vamos a dejar a Tomás con Annie, que yo creo que sí también. Venga, por ejemplo.
Son dos producciones, la verdad, que son muy, muy potentes, ¿no? Estilo Broadway y demás. Y hechas de alguna forma también para que pueda girar, ¿no? En cuanto a la puesta en escena. Son, pues, decorados muy de la época, victoriana, en el caso de Jekyll and Hyde, del siglo XIX, de Londres, y todo muy tenebroso, ¿no? Pues como cuenta bien la historia. Y todo lo que es el vestuario de la época, peluquería, o sea, son producciones top, como decimos, ¿no? Igualmente en Annie, ¿no? Que Tomás ahí también puede apoyar un poco más, pero
sí,
que
es igual, es la escenografía tipo de principios del 1928, el crack de Nueva York, toda la época de, pues, de la crisis del crack bursátil, y la verdad que todo el vestuario, escenografía, comparten época, comparten, por eso la giramos juntas en esta ocasión, Jekyll y Annie, comparten época, comparten todo y pueden girar a la vez, ¿no? Y es una idea que ya hicimos hace, pues, casi 20 años y que volvemos a repetir ahora.
Uh-huh. Además, esto no quiere decir que ese eternamente niño Peter Pan que siempre está sobrevolando vuestra cabeza deje de girar, de que volváis a ciudades, a muchas ciudades una y otra vez, de que sigáis llenando, que es increíble lo de Peter Pan. Pero a mí me gustaría pararme en un momento concreto de la historia de Peter Pan que conoce bien Tomás, que fue ese momento en el que llegasteis al West End de Londres, que me parece una cosa pues inédita en la historia del teatro musical español.
Sí, la verdad que el Peter Pan es mágico. Desde que se estrenó allá por el año 2001 con Luis Ramírez, ahí ya empezó la producción mía hace prácticamente 20 años y es como tú dices, seguimos en gira. Es increíble que nos siguen pidiendo la obra los mejores teatros de este país, los número uno de cada ciudad, y seguimos llenando, seguimos haciendo sold out. Y sí es verdad que el año 2008 nos trasladamos al West End de Londres, 8 semanas, al Garrick Theater, y fue como un boom, la explosión a nivel internacional de la productora Theater Properties. A partir de ahí se nos abrieron las fronteras y empezamos, pues, a hacer las giras por toda Sudamérica y Centroamérica. Hemos estado en Uruguay, hemos estado en Perú, hemos estado en Colombia, en República Dominicana, en México, incluso gestionando un teatro allí con la Escuela de Teatro Musical abierta, con todas nuestras producciones que hemos podido representar. Y bueno, aunque la gente, yo creo, en España no se ha reconocido mucho ese éxito, pero yo siempre digo, pues, que me diga a mí qué productora española ha representado en Londres un musical de gran formato.
Efectivamente, por eso había que dejar ahí ese hito. Y otro hito, ya lo has mencionado un poco, es esa experiencia en México, que habéis estado ahí unos años muy intensamente, por ejemplo, gestionando el Teatro Parque Interlomas. Me gustaría preguntaros cómo ha sido ese trabajo y, sobre todo, cómo ha sido la diferencia, digamos, de cómo se vive el hecho escénico y el mundo del teatro musical en México con respecto a España. Yo no sé si aquí se dice mucho que los profesionales del teatro musical no están lo suficientemente bien valorados. Yo no sé si en México hay una percepción diferente. No sé qué me podéis contar.
Bueno, del valor a nivel de sueldo, a nivel económico, que es lo que el actor siempre mira, pues están igual de mal valorados como en España. Uh-huh. A nivel actoral y a nivel de formación, creo que han sido experiencias muy bonitas. Yo siempre digo que toda la experiencia suma, y si es experiencia a nivel internacional, suma más. No es igual estar todo el día, imagínate, no sé, no voy a decir un pueblo de España haciendo teatro musical, que viajando por todo el mundo, ¿no? Y la experiencia mexicana ha sido muy, muy positiva para nosotros, y la de Uruguay, y la de Colombia, y la de República Dominicana, y la de todo. La verdad que todo suma y venimos, pues, con las ideas más frescas, más renovadas, con otra mentalidad, y bueno, todo hace que continuemos en este negocio que nos gusta tanto, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que para Silvia creo que fue muy, muy especial hacer Romeo y Julieta, ¿no?
Yo siempre digo que es mi musical favorito.
Pues cuéntanos, que no hemos tenido la oportunidad de verlo, y es que todas las publicaciones que haces siempre sobre ello, tan apasionadas,
sí,
me dan
verdad,
ganas de verlo, es que dan es ganas verdad. De verlo. Yo queremos ver Romeo y Julieta.
Y tranquilos que lo representaremos en España.
Ay, no, bien.
Que venga pronto.
Con César Vela y Chemary Bello como autores de la música, de las letras y del libreto. Grandes profesionales.
No, fue un trabajo espectacular, ¿no? De estos profesionales, ¿no? Como comentaba Tomás, de César, Chemary, Tomás, que estaba ahí también dirigiendo todo con la escenografía y demás. Y la historia, la música, el vestuario, la puesta en escena, todo es tan hermoso, o sea, es que no tiene otra palabra, es hermoso y te llena con la orquesta en directo que estaba encima del escenario con nosotros, o sea, es que es tan bonito, una historia de amor y tan trágica a la vez, ¿no? Pero y tiene tanta pasión y la música a mí me enamora, o sea, no te puedo decir un tema en concreto que me guste más o uno menos, o sea, es todos, uh-huh. Es que todos, yo es el, para mí es mi música preferido y uh-huh. Luego le sigue Jekyll.
Nada, pues Jekyll no queda nada ya. Lo vamos a además poder ver por toda España. Que está muy bien apostar también por las giras, no solo por hacer temporada en las grandes ciudades, que toda España tiene derecho a ver estos musicales tan, tan estupendos. Se ha colado ya antes un poquitín, pero me gustaría preguntaros un poco por esa labor didáctica que tenéis a través de las escuelas, lo que habéis hecho en México, lo que estáis haciendo en España, esa tarea de formación tan importante en el teatro musical, que Silvia es la que está ahí al pie del cañón con este tema.
Pues mira, es una cosa pues que surgió sobre todo en México, fue a la hora de que Tomás estaba gestionando todo lo que era el teatro de allí, el Teatro del Parque, y a mí siempre me ha encantado, ¿no? Tener mis clases, enseñar a otros profesionales que o a otras personas que empiezan, ¿no? Este mundo tan maravilloso como es el teatro musical, me apasiona mucho. Entonces pues surgió la idea de hacer una escuela allí. Y la verdad es que funcionó muy, muy bien, que de hecho sigue funcionando allí la escuela. Y bueno, el objetivo principal sobre todo es pues crear una cantera de profesionales que salgan bien formados en lo que es el teatro musical de canto, baile, interpretación, música y solfeo y todo lo que conlleva este mundo del musical. Y que luego, bueno, pues posiblemente prepararlos para hacer sus audiciones y para hacer todas sus cosas, ya no sea solo con nuestra productora, sino con todas las productoras que están hoy día en cualquier país del mundo incluso, ¿no? Porque tengo compañeros de mi escuela de aquí que han ido hasta México a hacer sus audiciones o a otros países, y otros compañeros que están en Colombia y otros que se han venido para acá y están en España. O sea que es tan bonito a la vez, ¿no? Y no solamente tiene que ser aquí, ¿no? En Madrid o todo cerrado, sino que el mundo es muy grande y no hay frontera, ¿no? Puedes ir para cualquier sitio y probar suerte a ser un artista dentro del teatro musical en cualquier país del mundo, ¿no?
Y muy pequeñito el mundo.
Es muy pequeñito.
Mucho más pequeño de lo que la gente
de lo que se parece, piensa. Sí.
Y el mundo artístico sobre todo, que al final, como siempre se dice, nos conocemos todos. Esto siempre eso se dice mucho y eso es un poco así. Ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo. Voy a preguntar a Tomás porque, sin duda, una llamada que cambió la vida de Tomás por la vida laboral que había llevado hasta entonces fue la de Luis Ramírez. Yo no sé cómo viviste ese momento y ese cambio de tu vida que te ha llevado a apasionarte por los musicales como llevas ya casi 20 años.
Bueno, con Luis tenía yo una amistad de antes y estábamos viendo la posibilidad de hacer otro negocio distinto al teatro. Uh-huh. Sí, un día surgió la llamada: oye, Tomás, tío, pues me ha dejado tirado, no digo la productora, justo en el proyecto de Peter Pan, me ha dejado uh-huh. tirado, iban a producir la obra, ahora no quiere, no sé cuánto, te apuntas, bueno, y ahí empecé, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí hasta hoy. Dejé uh-huh. todo mi profesión, que era abogado, tenía mi despacho de abogados con 13 profesionales trabajando para mí, y bueno, poco a poco fui dejando el resto de negocios míos, que tenía pues bastantes empresas, y me centré solo en la producción de teatro, y luego ya con la muerte de Luis en la dirección. Y hasta hoy, pues son prácticamente casi 20 años ya. Y sí, fue un ser que caló mucho en mi vida, sí.
¿Y cómo fue para ti, también a nivel emocional, me imagino que fue duro, coger su testigo, ¿no? Me imagino con lo que has vivido con él, vivir con él su enfermedad y luego retomar los proyectos que él tenía en marcha, ¿no?
Bueno, me tocó muy, muy, muy de cerca, demasiado cerca, todo el tema de su enfermedad y hasta el último día. Y yo ahí ya decidí retirarme, dije, pues no estando Luis, pues lo dejo, ¿no? Pero joder, duré solo un mes de retiro, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé con El Hombre de la Mancha en el Teatro Calderón, me parece que fue en el 2004 o algo así, y bueno, y a partir de ahí pues sí que han sido 15 años más ya solo. Y empecé pues contratando directores súper famosos y súper tal, con los cuales no me entendía. Y acabé diciendo, pues si tengo muy claro, tan claro lo uh-huh. que quiero, pues me pongo yo, ¿no? Uh-huh. Y ahí empecé y hasta hoy.
O sea, que yo imagino que de alguna forma, tú que venías de un mundo ajeno al teatro, Luis, de alguna forma, digamos tú casi que estabas aquí tomando notas, ¿no? De dirección casi, ¿no?
Sí,
de
cómo debía dirigir. Me apasionó y me tiré con Luis, pues casi, ¿cuánto fue? Pues dos, tres años pues pegado el 20 horas al día, 24, no dormíamos, estábamos todo el día, pues él dirigía, yo estaba pegado a él, hacía las luces, yo estaba pegado a él, diseñaba la escenografía, yo estaba pegado a él, y la verdad que fueron 3 años, es como un máster de 3 años con el mejor de los musicales de este país. Y uno que, bueno, pues tampoco es muy tonto, pues aprende rápido, ¿no? Y a partir de ahí, todo el bagaje mío también anterior, siempre he viajado mucho toda la vida y siempre he ido a cada ciudad que iba, veía teatro, aprendía, me he ido hasta Japón a ver teatro, me he ido a todos sitios, ¿no? A San Petersburgo a ver una obra en el Teatro L'Hermitage, o sea, locuras de estas, y que han formado un poco mi bagaje, ¿no? Más luego, pues la experiencia de 2 décadas, ¿no?, de teatro.
Hemos hablado de tu comienzo en el mundo de teatro. Ahora me gustaría que me contara un poco, Silvia, porque cuando tengo aquí actores, de hecho, siempre digo que nuestro padrino, que fue José Sacristán, me hablaba de ese juego infantil que seguía estando en él cada vez que se subía al escenario, de querer ser otro, de querer ser el indio de la manada. Yo no sé cómo empezaste tú en esto, si también empezó como un juego infantil de querer ser la princesa del cuento, por ejemplo, que eres ideal para ser la princesa del cuento, para que no nos vamos a engañar.
Pues mira, fue curioso porque yo de pequeña siempre he sido muy traviesa y muy mala. No, mi mamá, como era tan inquieta, desde los 3 años me metió en una escuela de baile para que me cansara y me fuera a dormir a mi casa cuando llegara a mi casa. Así empezó todo. Lo que no sabía mi mami es que a mí eso me iba a gustar tanto que al final iba a salir artista. Y no me acuerdo en qué año exactamente, creo que fue la primera apuesta que hubo aquí del musical de La Bella y la Bestia. No sé si fue en el 90 y algo, no me acuerdo en qué año fue. Que fue el primer musical directo que yo vi aquí en Madrid y yo dije, yo quiero estar ahí. Porque, bueno, ya cantaba desde los 7 años, ya estaba cantando, desde los 3 empecé a bailar. Y como siempre era tan payasa, porque era muy payasa, no tenía vergüenza a la hora de subirme a un escenario y ponerme y hacía cosas de comedia y tal. Pues al final pues terminé estudiando teatro musical, me vine a Madrid y hasta aquí, gracias a Dios. Mira, puedo decir que desde el 2004 ahí sigo trabajando de lo que me gusta.
Siendo periodista de carrera.
Es verdad, porque estudié periodismo y colega
total,
colega,
sí, sí.
Pero me llamaba el teatro tablas. Musical, sí.
Las tablas te llamaban.
Sí.
Bueno, pues ahora me vais a permitir un momento antes de despediros, porque bueno, hoy es un día muy especial, hoy es el tercer aniversario de Quick desde mi butaca, y por ello, en lugar de una entrevista de la semana, tenemos 2 entrevistas. Tenemos una entrevista, no voy a decir con quién es la entrevista, la vamos a escuchar, porque es que no hace falta ni presentación para escuchar a esta persona, y entonces vamos a escuchar esta entrevista y a la vuelta, después de que la escuchemos, porque es muy interesante, me despido de vosotros.
Quick desde mi butaca, con Carlos Rivera.
Bueno, estamos celebrando 3 años de Quick desde mi butaca y la verdad que no se me ocurrió una forma mejor que hablando con Beatriz Carvajal, que es la primera vez que la entrevisto físicamente, porque te contaré que te entrevisté una vez por teléfono,
¿ah,
creo
sí?
que en la época de los misterios de Laura. O sea,
no, bueno, eso tampoco hace tanto.
No hace tanto. Más o menos sería por esa época. Y bueno, la excusa, desde luego que la excusa es Volvió una noche, que se estrena el 22 y 23 de marzo en el Teatro Romea de Murcia. Pero luego vamos a ir repasando otras cositas del pasado. Pero vamos a empezar por Volvió una noche. Y lo que me gustaría preguntarte, así de entrada, ¿cuáles han sido los ingredientes que te hicieron aceptar esta obra? Además de que sé que a Carlos Santos le tienes mucho cariño,
sí.
Y sé que vais a ser una madre, bueno, y un hijo maravillosos.
Bueno, primero lo de Carlos fue una cosa importante, porque ya hemos trabajado juntos en Los Misterios de Laura. Sí, no, Los Misterios.
Bienvenidos a Lolita.
Y bueno, yo le tengo mucho cariño, me parece un actor maravilloso. Pero sobre todo también yo leí la obra y me pareció totalmente surrealista. Me pareció llena de humor, o sea, es una carcajada constante, y me pareció una obra muy muy jardeliana, ¿sabes? Muy tipo Jardiel, Poncela, y me gustó mucho. Fíjate que a mí, por suerte, me ofrecen mucho teatro, que me gusta muchísimo hacer teatro. Y entonces me ofrecen mucho teatro, pero no había encontrado, de todo lo que me habían ofrecido últimamente, algo que me fuera tan atractiva como Volvió una noche. Y entonces, pues por eso la estoy haciendo. Luego pues me gusta lo de César Oliva, lo de que la dirija él, los compañeros que tengo ahí. Creo que es se ha hecho un grupo muy muy guapo.
Y que viva Murcia, ¿no?
Y que viva
está
Murcia
muy presente en esta.
Está Murcia muy presente porque yo soy madrileña, pero soy 50% murciana. Mi madre es murciana, era, pobrecita mía. Yo digo es porque todavía no me hago la idea de que no está. Del puerto de Mazarrón, mazarronera. Entonces hay Murcia por todos lados.
Pues nada, Murcia a tope. Mencionabas a César Oliva, un veterano de la dirección escénica, obsesionado además con este texto porque le montó de forma universitaria hace como 20 y tantos años. Yo no sé cómo estás viviendo los ensayos con él y sobre todo me imagino que como actriz te aporta mucho estar dirigida por un hombre que tiene ya también tanta experiencia en la dirección escénica, ¿no?
Sí, bueno, pues estoy encantada porque efectivamente es un hombre que además te da mucha tranquilidad porque le ves que tiene todo ya en su cabeza, que sabe cómo es, cómo lo quiere, y yo me estoy dejando llevar mucho porque yo tengo la costumbre de llevarme el texto sabido, con pinzas, al primer ensayo, ¿no? Con lo cual me permite atender mucho más las indicaciones de César. Estoy muy bien.
Me comentas ese hecho, el hecho de que te gusta llevar el texto preparado. Sí. Eres una actriz que se ha hecho en las tablas, que empezaste en el meritoriaje, que viste trabajar a grandes de los que aprendiste. Y con respecto, esto me ha llamado la atención con respecto a algunas veces que te han preguntado por los actores jóvenes actuales y tal, algunos que entran por casualidad en la profesión, ¿no? Y que sí que te he oído decir que una de las cosas importantes es tener pasión y luego no tener prisa, ¿no? Me imagino que eso está un poco ahí. Ves que hay actores que entran de repente a hacer una serie y se queda ahí su carrera, no hacen más porque no tienen ni tablas ni pasión tampoco, ¿no?
Claro, es que fíjate, tú lo has dicho antes, yo empecé haciendo meritoriaje, ¿no? Eso era una escuela. O sea, tú hacías cosas muy pequeñitas encima de un escenario, pero tenías la suerte de estar trabajando pues al lado. Mira, yo empecé con María Dolores Pradera cuando era actriz, con Ferrandis, con toda la Compañía Nacional de María Guerrero. Para mí era un aprendizaje. Eso ahora, quiero decir, no ocurre. Ahora mismo de repente, chavalicos que salen ahí, pum, ya está, a la toma de primer actor ahí. Y por desgracia, a lo mejor le cogen afición a esto, pero luego no hacen nada porque no tienen ninguna preparación. Y como no son capaces de volver al principio, de empezar a aprender, a estudiar o lo que quiera, entonces se frustran mucho. Y luego hay escuelas también ahora que yo me preguntan muchas veces, ¿qué te parecen los actores jóvenes ahora? Y digo, hay muchos actores que me gustan mucho, pero sobre todo me gustan a los que oigo, a los que les entiendo, ¿sabes? Porque sí, sí. Ahora les dicen que tiene que hablar todo así, que tiene que ser todo muy íntimo, y ni les entiendes ni les oyes. Entonces, eso no es interpretar.
Hablas de lo de oír, una tendencia muy habitual últimamente en el teatro es microfonar a los actores.
Sí.
Yo no sé esto que te parece.
No, no sé. Hombre, no lo sé. Sí.
Depende del caso, como todo. Pero
claro, depende del caso. Si vas a una sala que es inmensa, 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 pues a lo mejor haría falta microfonar, pero no a los actores, poner sonido de ambiente, micrófonos, que casi todos los teatros ahora mismo, los auditorios, están bien microfonados y no hace falta. Sí, lo que tienes que hacer es aprender a proyectar tu voz y ya está, y se te oye.
Estamos hablando del teatro, a mí siempre me gusta preguntar, y más con una persona que lleva 54 años de carrera, ¿no?
Pues sí, sí,
que
sí. Se dice ya está pronto. Bien, ¿eh?
Ahora desde tu...
Soy una anciana ya.
¡Guau! Con esa energía que tienes, nada. Ay, es que has empezado muy joven, vamos a dejarlo que
es verdad. Eso sí es verdad, eso pues, sí es verdad.
Eso sí es verdad. Entonces, desde la energía actual y desde este momento, ¿por qué el teatro para ti sigue siendo ese lugar maravilloso, ese lugar, gran lugar para contar historias?
Porque digamos que para mí es la verdad de la interpretación, ¿no? Ahí no hay primeros planos, es todo un plano secuencia desde que empieza hasta el final. Y te las tienes que ver con el trabajo previo y con el público. Y entonces yo creo que esa es la realidad de la interpretación. Si tú sales a un escenario y consigues atraer a esa gente que hay ahí, bien a través de la comedia, del drama, del clásico, de lo que quieras, si consigues atraerla y tenerlo con así en un puño, eso no te lo da nada. Uh-huh. Y mira que me gusta el cine y me gusta la televisión, porque me gustan todos los medios que mi profesión me ofrece, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que no pasa nada más que ahí. Y uh-huh. es además inmediato, son reacciones directas. Uh-huh. Entonces, por eso me gusta mucho el teatro. Uh-huh.
Teatro maravilloso, vamos a ver, Volvió a la noche. Pero hace poquito, Televisión Española ha lanzado una promo de la serie Monte Perdido.
Sí.
En la que te hemos visto, que ha llamado, sí. además de decirte, sé que no eres muy de redes sociales, pero que ha llamado mucho la atención. Ese flash es el segundo que sales en la por el aspecto, yo creo que porque, no sé, el personaje si quizás rompe un poco con los personajes que te hemos visto últimamente en televisión. ¿Qué nos puedes contar sí. de esta serie tan esperada?
Pues mira, Monte Perdido es una serie que yo creo que va a estar muy bien. Es una historia de unas niñas perdidas en un pueblo, bueno, fíjate, se rodó en un pueblo maravilloso del Pirineo, en Benasque, y bueno, yo rodé muy poquito allí, uh-huh. pero se rodó allí. Entonces, una historia de policíaca y tal, y yo hice ese personaje. ¿Ves? Yo es que soy de flash, o sea, con Volvió una noche me pasó eso, dije, uy, qué jardeliano es, que no sé qué, y leí Monte Perdido, leí el personaje mío. Y es muy pequeño, yo hago con una secuencia, uh-huh. más o menos en cada capítulo. Uh-huh. Pues me atrajo de una manera tremenda, porque es un personaje muy intrigante. Incluso el público que vea el espectador que vea la serie se va a preguntar si existe o no existe el personaje. O sea, no te digo más. O sea, si es un personaje real o es fruto de la imaginación de... Porque lo hago todas las secuencias mías con Mega Montaner, que es la protagonista. Uh-huh. Entonces van a preguntar si estoy dentro de la cabeza de Megan o existo realmente o no.
Seguimos con más televisión. Esta serie, la verdad, que eso ya digo que llamó mucho la atención. El segundo justo que sale en el avance, porque es un avance de 20 segundos, lo que ha lanzado la Televisión Española, y decía la gente, llamaba la atención la imagen del personaje. Era como...
Claro, sí, es un desastre. Esto no tiene... personaje va vestida durante toda la serie de la misma manera.
O sea, que lleva esos colorines que
esos
se ven.
Esos colorines, y va así, va con una botella, con un líquido rojo que bebe, que no se sabe qué es, fuma, dice tacos... es fantástico el personaje. Es
maravilla, ¿no?
Es una maravilla, es un regalito.
Es un regalito.
Sí, sí.
Un regalito, es una colaboración especial en esa serie que está la gente ahí deseando sí. verla. Otra serie en Televisión Española que la verdad que ha tenido larga vida, vamos a dejar aparte los líos de emisión que ha tenido Televisión Española con ella, que ha sido Los Misterios de Laura.
Ah, bueno, eso.
Que eso fue un poco locura, pero me imagino que ha sido una bonita experiencia como actriz, ¿no? Esa serie.
Fantástica. No, me lo pasaba muy bien, me entendía muy bien con María Pujalte, y es una pena el maltrato que ha tenido esa serie. Ha tenido un maltrato tremendo, ¿no? Nunca sabíamos si se iba a hacer otra temporada, ¿no? Y al final compraron la serie americana y dejaron de rodar esta, que es la que le gustaba a la gente, porque la otra, la americana, no...
No le gustó a nadie, efectivamente.
Claro.
Yo vi el primer capítulo y dije, vaya horror, que me pongan otra vez a María Pujalte, no quiero ver esto. Yo,
claro, es que son esas cosas que pasan, Carlos, que no se entienden, pero era una serie que además hacía tenía buen char, sí. y a la gente le gustaba mucho. Yo que no soy de redes y eso, pero de repente me metía en foro, TV, sí. no sé qué, y veía las opiniones de la gente y tal, y decía, pero si es que gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues esas cosas que pasan, es un misterio. Eso sí que es un misterio.
Y no el de Laura. María la tuvimos aquí hace un tiempo, que estuvo haciendo teatro en Ferran Gómez, y la verdad que también lo recordaba con mucho cariño la serie, porque creo que es una serie que tiene algo. Es una serie, y no lo digo en mal sentido, como de otro tiempo, en el sentido bueno, ¿eh? No lo digo en un sentido malo, porque la gente siempre cuando dices que es una serie
es
como nostálgica...
Es un homenaje a Colombo...
Se ha escrito un crimen,
ese tipo de series, y a mí me encantan, a mí todo ese tipo de series me gustan mucho, por lo tanto, el estar dentro de los misterios me encantó.
¿Te gustó?
Sí.
Y volvemos a la comedia, estuviste en las últimas etapas de Aquí no hay quien viva, y luego enlazaste con los primeros años de La que se avecina.
Sí.
Muchos actores, yo sé que hay actores que lo dicen, otros que no. Ha habido actores que sí que me lo han dicho, actores que han dejado a Quién es quien viva, que estaban súper cansados del ritmo de rodaje, que creo que fue el motivo por el que dejaste también La que se avecina, ¿no?
Pues sí.
Pero contaba mucha... Santiago Ramos que estaba agotado en Quién es quien viva.
Hay mucha gente que se piensa que me echaron, y no. Yo siempre aclaro que no me echaron, que me fui por cansancio, porque porque llevan un, se llevaba, yo no sé ahora cómo seguirán, se llevaba un ritmo de rodaje muy extraño, y bueno, no te voy a contar anécdotas de cómo era aquello, pero vamos, fue una cosa que dije, cuando me dijeron de firmar la quinta temporada, pues yo con mi representante hablé y le dije no. No hay quinta temporada.
Y Goya se murió haciendo croquetas.
Claro. Y entonces me mataron para volver. Y un día hablando con José Luis Moreno por teléfono, me dice, te echo de menos en la serie. Y digo, pero estoy muerta. Y dice, pero tú eres imbécil, la gente revive.
La gente revive.
Y mira, enlazando con Volvió una noche. ¿Eh?
Sí, sí, enlazando, que hay ya sí que... Va, no vamos a contar mucho, pero creo, pero que es muy bonita.
No vamos a contar mucho, pero hay que contar... que soy una madre que vuelve de la tumba a hacerle la vida imposible a su hijo, porque el hijo ya ha contado en el cementerio que se va a casar.
Y que tiene una parte de la relación muy tierna, que yo creo que es lo que va a gustar también, ese clic final que va a tener.
Claro, pero sobre todo va a ser una madre al uso que dice, pero bueno, ¿cómo te casas sin mi permiso? Y está muerta hace 10 años.
Está muerta, pero vaya energía que tiene la muerta que no estaba muerta. Estábamos hablando antes de, has mencionado ya esos comienzos, a los 15 años en el Teatro María Guerrero, ahí debutas, y creo que tuvo algo que ver Antonio Ferrandis, ¿no? en ese sí. Debut, porque creo que te presentó a José Luis Alonso.
Me presentó al director del Teatro María Guerrero, porque Ferrandis vivía en mi casa.
Anda.
Y sí, porque a través de gente amiga pues estuvo viviendo en casa hasta que se compró su casa aquí en Madrid. Y yo le daba mucho la lata. Yo con 14 años, 13, iba detrás de él. Antonio, cuéntame, ¿pero yo qué tengo que hacer para ser actriz? Pero que no sé qué. Y un día, pues entró por la casa y diciéndome, doña María Guerrero, que ya vas a hacer teatro, pesada. Y me llevó por la tarde a conocer a José Luis Alonso. Era una función de Jean Giraudoux, intermezzo. Y me dijo, me miró y dijo, sí, sí, muy bien, que se quede, porque necesitaban 7 niñas y ya está. O sea, y así empecé. Y fue la única ayuda que he tenido en esta profesión.
Pero bueno,
que Antonio me presentara a José Luis Alonso.
Pero esencial, y eso te hizo, porque en esos primeros años estabas haciendo monitoreaje, ¿no? Que tú estuvieras mucho también como espectadora, entre comillas, ¿no? Entre cajas, viendo las funciones y aprendiendo de todos los actores grandes.
Yo era lo que hacía cada día, o sea, porque yo salía poco en las funciones. Yo salía, pues, de bulto, hablaba a coro con las otras niñas, pero lo que hacía era fijarme y preguntarme si yo algún día podría hacer algo parecido a lo que veía que hacían esas actrices maravillosas. Que tuve la suerte de estar en el escenario. Una cosa que recuerdo maravillosa es a Irene Gutiérrez Cava, que la tengo ahí, en esa foto. A Irene Gutiérrez Cava, que trabajé en la tercera obra que hice, porque estuve 3 obras en el María Guerrero, haciendo nada. Pero yo trabajaba, pues eso, con gente como ella, como Bódalo, como Montserrat Carulla, con, no sé, o sea... Y entonces yo me ponía entre cajas todo el tiempo a mirarles y a tratar de aprender un poquito de ellos.
Creo que Antonio Gades también coincidiste con él, ¿no?
Hombre, y con Antonio Gades... ¿Cómo sabes eso? Que te has informado mucho.
Me he informado mucho, sí,
pues
sí.
Pues mira, Alfredo Mañas montó... El padre de Achero Mañas montó un Don Juan Tenorio espectacular, maravilloso. Éramos como 100 personas, madre entre mía. Músicos, con una orquesta dirigida por Antón García Abril, en directo, con un ballet encabezado por Goyo Montero, que ya ha fallecido, me enteré hace poco además. Y montó un Don Juan Tenorio, que el Tenorio era Antonio Gades. Yo no te puedo contar el lujo que era cada día durante los ensayos y luego un mes que estuvimos en el Teatro de la Zarzuela, ver a Antonio Gades bailarte aquí delante durante todo ese tiempo. Sí. Y además era un ser maravilloso. un hombre cercano, muy entrañable y estupendo.
Y ahora vamos a desmentir, yo creo que un mito que hay, que la gente te asocia mucho con el 1-2-3 y se piensa que tu carrera televisiva empezó en el 1-2-3, pero no. Creo que fue otra persona, José Antonio Plaza, ¿no?, que te vio sí. en La Voz del Pintor, ¿no?
Claro,
y a partir de ahí...
Es que, claro, el 1-2-3 era el programa por excelencia en aquel momento. Pero ahí hay una cosa muy curiosa, y es que yo, antes de José Antonio Plaza llevarme a televisión, hacer los personajes estos, yo había hecho una obra de teatro con Ibáñez Menta, con el padre de Chicho, que la dirigió él con Zori Santos, y entonces le dijo a su hijo, dijo: Chicho, tengo una chica en la compañía que te la tenías que llevar al 1-2-3. Y Chicho no me llevó nunca al 1-2-3, hasta que no me empezó a conocer la gente, y eso es una realidad. Que yo luego le agradezco mucho a Chicho el tiempo que estuve en el 1-2-3 y todo eso, pero quien realmente me dio la oportunidad fue José Antonio Plaza, y me la podía haber dado él si hubiera hecho caso a su padre. Pero es que yo en esa obra salía, y salía dos veces, y en total tenía 9 frases, y me aplaudían 3 veces en ese poquito. Y entonces su padre estaba alucinado y decía: esta chica tiene que llevársela al 1-2-3.
Pues no sé, esto que me dices de que saliendo tan poco llamaste la atención del público, etcétera, etcétera, yo te he oído muchas veces reivindicar la figura del actor secundario, ¿no? De estos secundarios que hemos tenido en España.
Claro.
De estos actores que en algunas ocasiones también se convirtieron en protagonistas, ¿no? Como claro. El caso de López Vázquez, que llegó a ser gran protagonista de Mi Querida Señorita, claro. Y tantas grandes películas.
Todos han empezado. Hay películas, y a mí me gusta mucho el cine antiguo español, me gusta verlo. Y te das cuenta, dices: anda, mira, pero si ese es fulano. Claro, porque la gente, es lo que te he contado antes, la gente empezaba poco a poco, haciendo cositas pequeñas, hasta que de repente el que tenía un talento determinado salía a flote y se ponía en primera línea porque se lo merecía, pero a base de trabajo. Y entonces, bueno, luego, aparte de los de primera línea, ha habido secundarios maravillosos toda la vida. Te puedo decir, pues, montones. Joaquín Roa era un hombre maravilloso, que un hombre mayor, que siempre era un secundario. Bueno, muchos que han estado ahí y que realmente son los que hacen la profesión.
Gente como Jesús Guzmán también, ¿no?
Jesús Guzmán, sí, montones. Bueno, pues todos los que no son los protagonistas son los secundarios. Y son los que hacen la profesión, y los que, gracias a ellos, se pueden hacer películas, se pueden hacer teatro y se pueden hacer televisión.
Qué pena que al final esos secundarios que no son tan conocidos no se haya podido materializar en La Casa del Actor, ¿verdad? Que han podido encontrar un lugar.
Ya, cariño, eso es una cosa que la arrancamos hace 30 y tantos años, que ya yo ya lo dejé, y que no sé qué pasará con eso, pero pensando sobre todo en esa gente. Porque claro, el primer actor, digamos, la primera actriz, pues se supone que va a tener menos problemas a la hora de una pensión o de lo que haya podido ahorrar que un actor secundario, ¿no?, de reparto. Entonces, bueno, pero es un tema que no me gusta mucho tratar porque me duele mucho.
Es lamentablemente...
Sí, no me gusta hablarlo porque como no es una cosa fallida que no ha podido ser, y entonces me da mucha pena.
Algo que, volviendo a otro recuerdo un poco curioso, que seguramente mucha gente no conocerá, es que participaste en el Festival de Benidorm.
Adiós.
Eso sí que, yo lo que me gustaría preguntarte, porque siento que, yo me imagino que tú te sentías un poco fuera de lugar, entre comillas, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Yo no sé si en esas situaciones en las que no estás en tu sitio se aprende más que de un éxito.
¿Sabes qué pasa? Que yo siempre he coqueteado mucho con la música. Siempre con el mundo de la canción. Yo he hecho, muy joven, he hecho mucho musical. Estuve en el teatro, en el María Guerrero, se hacían los títeres. Y se montaban obras maravillosas y... todas tenían música, todas eran musicales. Entonces, yo siempre, luego cuando hice humor, en todos mis espectáculos yo llevaba canciones, llevaba cosas, me gustaba mucho. Pero lo del Festival de Benidorm viene de pues una noche con unos amigos en un sitio tocando la guitarra, no sé qué, y me puse a cantar y me oyó uno que estaba allí, que yo no sabía quién era. Resulta que era un músico argentino. Me dijo, chica, vos cantas divinamente. Bueno, una cosa. Y me llevó a una casa que había muy importante entonces de discos, que se llama Moviplay. Entonces, y fue Moviplay quien me mandó al Festival de Benidorm. Y como yo hacía de todo, o sea, me decían, ¿café teatro? Sí. No sé, sí. Sí, Festival de Benidorm, sí. Y fui a cantar al Festival de Benidorm. Luego, por gente del jurado, porque no pasé, o sea, no pasó la canción, me dijeron, te has quedado la número 11. Y pasa el 10. O sea que tuve muy buenas críticas. El director de la orquesta, el maestro Domènech, me felicitó. Me dijo, así se canta. Me dijo, porque yo no tenía ninguna escuela de nada, pero pues mira, cuando cantaba no desafinaba, lo hacía bien, le metía el corazón y a la gente le gustaba.
Bueno, y en esta trayectoria tan, tan variada, la gente durante muchos años te ha asociado a la comedia. Creo que llegó un momento en el que tú lo que querías ser era actriz, por encima de hacer comedia y de hacer haber hecho
como... Sí, me gusta mucho la comedia, sí, ¿eh? Sí. Lo que pasa es, por ejemplo, en cine, pues me llamaban para hacer nada más que cosas muy... ¿sabes? Mm. Y entonces dije, pues no, si yo no llevo mucho tiempo sin hacer cine, pues no haré cine hasta que no llegue algo que...
Que no sea una comedia loca, así muy...
No, pues no, que sea algo que me guste mucho. No, bueno, dime tú...
Por eso el teatro siempre lo has tenido ahí como un refugio, ¿no? Y te llegan oportunidades como, por ejemplo, ese Lázaro en el laberinto de Buero Vallejo, que creo que fue también un punto importante, ¿no? Dentro de tu trayectoria teatral.
Pero además eso fue porque Buero me había visto hacer cosas. Yo había estrenado anteriormente en el Teatro Maravillas el Otelito de Antonio Gala, y Buero quiso que le hiciera yo la protagonista junto con Javier Escrivá de Lázaro en el laberinto, y un personaje dramático, un personaje... Sí. Y fue bueno el que quiso.
Pues qué suerte, ¿cómo fue tratar con él? Esa sería la pregunta para los que no hemos tenido la suerte.
Es maravilloso, yo le llamaba a mi novio. ¿Qué pasa, novio? Y muy bien, nos llevábamos muy bien y nos entendíamos muy bien y sabíamos, cuando hablábamos del personaje y esas cosas entre él y yo, estábamos muy de acuerdo en las cosas. Es que era un hombre muy entrañable. Lo traté mucho porque yo era muy amiga también de su mujer, de Victoria Rodríguez, ¿no? Sí. Y entonces, pues nos tratamos mucho. Era otro lujo, como con Antonio Gala. Que yo con Antonio Gala hice el Otelito, pero había hecho en el año 70-71, por ahí, la única obra de café teatro que escribió Antonio Gala. ¿Oh? Que se llamaba Spain Striptease. Y ahí, pues fuimos muy amiguetes.
Bueno, pues personajes importantes, seguimos avanzando.
Eso da mucho gusto.
En el tiempo, hablar de gente así, me imagino que sí. Y de repente llega Ricard Rewan, estabais creo que ensayando otra obra anterior, te ofrece hacer Misery, ¿no? Que se lo pediste tú además, prácticamente, ¿no?
¿Cómo sabes eso?
Y te dan un fotograma de plata encima, que creo que es un reconocimiento que tienes mucho cariño.
Sí, por favor. Pues sí, eso fue una cosa muy curiosa, porque estábamos ensayando Magnolias de Acero. Y sentados así en el patio de butacas, estaban ensayando una escena que yo no estaba, y estaba sentada así a su lado, y me dice, tengo los derechos de Misery. Y me quedo y digo, esa la quiero hacer yo. Y me dice, anda, loca, primero ni estás gorda, era muy delgadita, ni estás gorda, y además la voy a estrenar en un par de meses, y tú estás, que todavía no has estrenado esto que estás ensayando. Y digo, ay, Ricard, me acabas de dar un palo que no veas. Pasó un año, él no había estrenado Misery y me llamó por teléfono un día y me dijo, ¿quieres hacer Misery? Y claro, ahí se me fue todo. Y eso fue un gustazo inmenso hacer ese personaje. Uh-huh. Era tremendo, era un personaje... Ha habido mucha gente que ha visto esa obra, que me ha parado por la calle y dice, yo no he pasado más miedo en mi vida, me decían. Y eso está muy bien, uh-huh, en una obra de miedo, que desmiedo.
Que desmiedo. Sí. Hemos mencionado a Ricardo Juan. Otra persona con la que te has encontrado una y mil veces es Miguel Reyán.
Hombre.
O Miguel Reyán, que es tu eterno marido, vamos a decir. Sí, ¿no?
Es tu pareja de desecho.
Tu pareja de desecho de, y, que, sí, y con experiencias tan diferentes como, por ejemplo, Cuentos del Burdel, que yo pude verla en el Teatro Maravillas.
Sí.
Y una serie que yo reivindico mucho, a pesar de sus dos temporadas, que es Paco y Beba. Paco,
sí,
y Beba, una serie musical, además, sí, sí, que fue, sí, una, sí, cosa inédita. Yo no sé qué te conecta tanto con Miguel, que hacéis tan buena pareja, que estáis siempre tan,
bueno,
compenetrados.
Somos muy amigos, aparte de todo eso, pero incluso cuando no éramos tan amigos, primero hicimos una serie que se llamaba Una hija más, que los protagonistas eran él y Mercedes San Pietro, yo hacía, bueno, los hijos eran Achero Mañas y, ay, bueno, y una chica americana, bueno, tal. Y entonces, incluso hemos hecho, de repente nos llamaban para hacer un capítulo de otra serie, para hacer una colaboración en un capítulo, y nos llamaban de pareja. Me acuerdo en una que no me acuerdo cómo se llamaba la serie, sí, pero me acuerdo perfectamente yo vestida de flamenca tipo Rocío Jurado, y el de torero.
Eso, vaya.
Eso es no saber lo que era aquello.
Vaya.
Sí. Pues mira, trabajamos muy bien, nos entendemos muy bien, nos queremos mucho. Y hemos hecho, pues fíjate, cantidad de cosas. En Los Misterios de Laura,
sí,
me pusieron de repente un novio que
aparecía, acuerdo,
no sé qué, que era cura.
Sí, eso me pareció la bomba.
Era la bomba. Y Miguel Reyán, o sea, es... Sí, sí. Hemos hecho muchas cosas juntos, muchas.
Pues
es un grandísimo actor y un gran amigo, además.
Se nota. Hace 3 años comenzaba este programa. Tenía de padrino a José Sacristán.
Ah,
y
sí.
Yo cuando le preguntaba por este oficio vuestro, él se remitía mucho a lo que dicen los ingleses. Los ingleses no dicen actuar, dicen jugar, dicen to play. O el francés dice jouer, creo que es. Y él me decía que para él este oficio, con tantos años de oficio además, seguía siendo ese oficio en el que él jugaba a ser a indios y vaqueros como cuando era niño. Yo no sé si esa parte también está en Beatriz Carvajal todavía a día de hoy, que se sube profesionalizado, como siempre digo.
Sí, sí,
pero,
sí, sí.
Pero ese juego...
Pues sí, porque además para eso tienes que tener una parte de tus principios, ¿no? Y nuestros principios, tanto de Pepe como mío, era la infancia. Cuando jugabas a hacer teatro, cuando jugabas a que hacías una película, y yo sigo teniendo esa parte de que sigo entusiasmándome e involucrándome en las cosas nuevas que hago. Y entonces es una forma de jugar, ¿no?
Sí.
Sí, sí, tienes razón.
Tiene mucho de juego. Tú llego, hombre, subiéndote a las tablas por primera vez a los 15 años, yo no sé si con esos 15 años tú dijiste a tu familia eso, como decía Concha Velasco, lo de mamá quiero ser artista, o lo veías todavía como algo, como un juego, de infantil.
Yo es que, vuelvo a decirte que yo mis recuerdos que tengo de pequeña,
sí,
es jugar al teatro. O sea, yo era a lo que más me gustaba jugar. Y la primera vez que yo me subí a un escenario fue en una cosa del colegio, tenía yo 8 años, cantando una canción en francés, que salíamos un montón de niñas, de ciclistas, con un número a la espalda. Y cantábamos una canción en francés. Y entonces en ese festival, o sea, lo que es que te guste mucho eso, ¿no? O sea, todas las clases hacían cosas. Bueno, pues yo me sabía todo lo que hacían las otras clases, todas las canciones que cantaban, todo lo que hacían. Entonces yo todo eso, luego a los niños de mi barrio, se lo montaba. Y con 10 años tenía yo cuando montaba estas cosas. Entonces, quiero decirte, mis padres me dejaron porque, bueno, ellos debían verme que algo pasaba conmigo. Y me dejaron porque era con Antonio, iba a estar con Antonio Ferrandis, del cual aprendí cosas muy importantes de esta profesión. Nunca hay que llegar tarde, hay que ser respetuoso, hay que, bueno, muchas cosas que tal. Y entonces me dejaron por eso. O sea, como, bueno, pues mira, nadie quiere hacer la gracia de hacer teatro, pero claro, cuando la cosa fue para adelante y yo seguí, se dieron cuenta de que no tenía remedio, o sea que yo iba a ser actriz y punto. Mejor o peor, pero que yo iba a estar en
bueno, esto. Pues ahí está, 54 años de carrera, y te he oído decir, antes de acabar, me gustaría, porque te he oído una frase que me ha gustado mucho, que es: el humor es darle la vuelta a lo que te duele para soportarlo. Yo no sé si esto lo podíamos dejar también como una filosofía vital también en tu propia vida, más allá de la escena. Intentar llevar con humor, cómo va transcurriendo la vida.
Pues sí, yo creo que es muy importante tener buen humor, sí. y poder afrontar las cosas, porque yo, cosas que me hayan dolido más que la muerte de mi padre, por ejemplo, o de mi madre, y con mis hermanos, después de haber incinerado a cada uno de ellos, nos hemos matado de la risa con cosas, ¿no? Y estábamos rotos, pero nos hemos reído mucho gracias a ellos, acordándonos de cosas, de no sé qué, de no sé cuánto. Y yo creo que es importante eso.
Sí,
es,
sí.
Es muy importante. Y es, quiero decir, es una filosofía de vida posiblemente que llevo yo, pero es verdad, tú lo piensas. Y cuando los humoristas, no solo la persona que cuenta chistes, pero cuando un humorista se pone a hablar de cosas, habla de cosas que le duelen. Y la gente se ríe.
Sí.
O sea, está dando la vuelta para transmitirlo de una manera que cale y poder soportar eso, ¿no?
Sí, sí, es entendible que a veces incluso se ríen de su propio sufrimiento, la gente, claro, que hace comedia. Que sí, por eso luego la gente a veces sale un poco como: de lo que me he reído.
Sí, sí,
fíjate,
sí,
de lo que me he reído. De este hombre que ha pasado un drama, que tal, que le ha dejado a la mujer y entró en una depresión.
Y en el escenario no hay nada más bonito que hacer reír y llorar en un mismo momento, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que de repente un actor o una actriz pueda estar haciendo reír mucho a la gente y en un momento dado hacer así, ¡clac!, y agarrarle el corazón y golpearle y que se le salta la lágrima, eso es lo más bonito.
Eso, desde luego.
Eso es muy bonito.
Y seguro que la gente se va a reír y también va a tener esa parte emotiva viendo Volvió una noche, que sí, cerramos con ella. 22 y 23 de marzo estrenáis el Teatro Romeo de Murcia, pero es que vais a estar
teatros más bonitos que hay en España, ¿eh?
Y el donde se han creado muchas aficiones, sí. Me lo comentaba aquí Ángel Fernández Montesinos, que,
hombre,
que claro, que él lo veía desde el gallinero, las funciones.
Con Montesinos he trabajado mucho en las infantiles.
En los infantiles, en los musicales maravillosos,
sí, sí, sí,
que si quieres, antes de acabar, hacemos un guiño a esos, a esa compañía, porque fue precursor un poco del teatro familiar musical, digamos, Montesinos, con lo que hacía en el María Guerrero.
En el María Guerrero, sí, sí, sí.
Yo no sé qué te viene ahora a la cabeza, así un último recuerdo, así otro viaje en el tiempo hasta esos tiempos.
Uf, es que hay muchas cosas. Hablando del mundo de la canción, por ejemplo, de,
sí,
la música y de esto, hizo una versión de Platero y yo, José Hierro,
sí, sí,
y la música era de Carmelo Bernaola. Grandísimo Carmelo Bernaola, y había que cantar una nana a pelo, sin música, en una esquinita del escenario, y en la compañía había cantantes, y dijo: no, yo quiero que me la cante Beatriz. Y entonces yo me cantaba una nana ahí en la esquinita, agachadita, y son cosas muy bonitas que recuerdo de cosas que me han pasado en el mundo de la música, porque yo he hecho mucho musical, he hecho gospel, he hecho muchas cosas musicales. Y de la época de Montesinos recuerdo eso, recuerdo, porque el baile me gustaba mucho también, de repente ponerme a bailar una jota, que yo no había dado una clase de baile en la vida, sí, tener que bailar jotas, o sea, hacer cosas que dices, pues qué bonito.
Bueno, pues con este recuerdo tan bonito de nuestro querido Montesinos, que sigue siendo el director, fue el director más joven y ahora es el director más veterano de la escena en activo,
sí,
así que telita con él, y
sí,
volvemos,
sí, sí,
al presente.
Y al que yo mando un beso muy grande, Ángel.
Pues sí, somos vecinos, sí, así que después, en cuanto le vea, se le daré.
Pues dáselo, que yo le recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño.
Y en esa época, la verdad que siempre la recuerda, lo tiene como uno de los momentos álgidos, digamos, de su carrera.
Hice un musical que se llamaba Cambalache. Uh-huh. Con música de con el hoy es, no me, espérate que no me salen los nombres ahora mismo,
no,
pero
mal.
sé que el texto era de Emilio Laguna y Montesinos,
uh-huh,
el texto,
sí,
del,
sí,
musical, O sea, que fíjate.
O sea, que una larga trayectoria y nada. Pues un último llamamiento. Muchísimas gracias por ser nuestra madrina de este tercer aniversario. Bueno,
que estéis 200 años más.
Por lo menos. Pues muchas gracias.
Nada.
Quick desde mi butaca, con Carlos Rivera.
Bueno, pues ahora sí. Gracias a los dos por estar aquí, porque ha sido un placer, y también a nuestra entrevista sorpresa también, que ha estado estupenda. Vamos a recordar que empezáis gira en septiembre con Jekyll y Hyde y Annie, que en todas las ciudades que este musical va a estar el otro, ¿no? Porque siempre vais a estar ahí.
Sí, empezamos el 12, 13, 14 y 15 de septiembre, la gira del 2019. El primer año hasta junio del 2020 es todos los fines de semana que ya tenemos apalabrados y firmados en todos los teatros de España, y luego la idea es estar temporada en Madrid y terminar la gira allá por junio del 2021. Son dos años de trabajo con los dos musicales a la vez.
Bueno, lo bueno es que va a haber oportunidades en toda España para verlo, así que los que nos están escuchando en cualquier parte de España van a poder verlo. Y nada, pues lo dicho, que ha sido un placer teneros en este tercer aniversario de Quick desde mi butaca. Y ahora sí, pues nada, que ahora es el momento ya de echar el telón. Muchas gracias a todos los que están al otro lado de la pecera escuchándonos. Ya sabéis que si os hemos gustado, que espero que sí, nos volvemos a encontrar desde mi butaca con Fernando de Luis Fuertes a los mandos técnicos y un servidor, Carlos Rivera, aquí al micrófono el próximo martes.
Quick desde mi butaca con Carlos Rivera en Quick Radio.